Hermanos y hermanas, es muy bueno estar con ustedes hoy. Le damos gracias al Señor de que estamos en el Espíritu en el Día del Señor. Este es el mejor sitio que podemos estar hoy en este Día del Señor. Quiero decir brevemente, santos, nuestro tiempo en estas sesiones tiene que ver con la economía de Dios en fe y estamos enfocándonos en estas palabras en fe. Y nunca hemos hecho antes de enfocarnos de manera profunda en estas palabras en fe. En primero Timoteo, Pablo le dice que encargue a algunos que no enseñen nada fuera de la economía de Dios, que es en fe, en la fe. Y la economía de Dios es en la esfera de fe, es en la atmósfera de la fe. Así que para que la economía de Dios sea real para nosotros, claro, Cristo es la centralidad de la economía de Dios y Él es la universalidad de la economía de Dios. Él es todo en la economía de Dios. Para que Él pueda ser real para nosotros, como la realidad de la economía de Dios, nosotros necesitamos estar en fe. Así que esta frase con esta preposición es muy importante. Vimos en la primera sesión que si vamos a permitir que nuestra fe aumente o crezca, y resaltamos en primera de Tesalonicenses capítulo 1, le dice que su fe crece en sobremanera. Y esa palabra es para todos nosotros. Queremos que nuestra fe crezca de sobremanera, día tras día. En la primera sesión vimos que todos necesitamos tener un ejercicio diario a momento de mirar, poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe, o constructor de nuestra fe. Y hacer eso, podemos correr la carrera cristiana. Y de hecho, la carrera cristiana es la vida cristiana. Podemos correr la carrera que tenemos delante y corremos esta carrera para recibir a Cristo como nuestro premio. Santos, hemos resaltado esto anteriormente, pero quiero decirlo nuevamente. En Filipenses 3:14 dice que persigo hasta la meta. Y nuestra meta es el disfrute pleno de Cristo. Es el ganar de manera completa a Cristo. Y aún esta reunión, esta es nuestra meta. Espero que a ustedes aún interiormente, ustedes vuelvan su corazón al Señor, se ejerciten en su espíritu y le digan aún interiormente que le puedan decir al Señor que queremos ganar plenamente. Y esta meta, nuestro perseguir en pos de esta meta es para el premio, el galardón. Y el galardón es el disfrute sumo de Cristo en el reino milenario. Y eso es lo que queremos. Y por eso es que estamos aquí. Y también fui muy tocado, hermanos, que este asunto de que Cristo sea nuestro galardón. En Filipenses 3, si vamos, Pablo dice que él contó todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual he contado todo como pérdida para ganar a Cristo. Esto lo puedes traducir también de esta manera. Él también habló esto en chino, que también puedes decir esta palabra de ganancia, como la que conté todo como pérdida por ganar a Cristo. Cristo es nuestro galardón. Queremos tener ganancia, esta es nuestra ganancia. Y queremos que Él sea nuestra ganancia hasta que Él sea nuestra ganancia de 1000 años, nuestro premio de 1000 años. Queremos por 1000 años disfrutar a Cristo en la boda. queremos reinar en vida con Él por 1,000 años en las bodas del Cordero. Y para hacer esto tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe siempre para poner nuestros ojos en Jesús. Y santos, queremos resaltar esto en el primer mensaje. Esto es un gran milagro, que el Señor Jesús es el autor de nuestra fe. No hay nada en nuestro ser natural, nuestro hombre natural. No tenemos la capacidad de creer en nosotros mismos. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Y cuando hacemos esto, Él se infunde a sí mismo como el Espíritu dador de vida. Él se infunde a sí mismo en nosotros. Y Él nos infunde con Él mismo. Y Él llega a ser el agente que cree por nosotros. Esto es algo maravilloso. Él es el autor de nuestra fe. Él es el originador de nuestra fe. Él es el perfeccionador de nuestra fe. Él es el autor, el originador de nuestra fe. Él también es el perfeccionador de nuestra fe. Y Él perfecciona nuestra fe mediante a medida que vamos poniendo nuestros ojos en Él y no en las cosas que nos distraen en nuestro ser, en este mundo. Aún hoy, nuestro Dios es el Dios de hoy. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcan su corazón. Así que queremos volver nuestros ojos, poner nuestros ojos en Jesús para que Él llegue a ser el perfeccionador de nuestra fe, para que Él sea nuestro galardón, no solo en el presente, sino también en la era venidera. En la última sesión hablamos de la fe del vencedor que hace esta conexión. Quiero enfatizar esto. En 2 Corintios 3:14 resalta que nuestro espíritu mezclado es un espíritu de fe. Y yo los animo a leer las notas en ese versículo. Pablo está citando los salmos y él dice que él nos ha dado a todos el mismo espíritu de fe. Y es mediante el ejercicio de nuestro espíritu, que es un espíritu de fe, que creemos. No tenemos la capacidad de creer en nosotros mismos, pero Él se ha transfundido a sí mismo en nosotros, en nuestro espíritu, y Él está en nosotros como fe, como el espíritu de fe. Así que tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe para creer y para hablar, para creer y hablar en los hechos divinos que están captados en su palabra santa. Y tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe para hablar estos hechos divinos, sin importar cómo nos sentamos. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe para creer en los hechos divinos, para hablar esos hechos divinos. Y cuando tenemos ese tipo de ejercicio, entonces nuestras palabras siguen, nuestra experiencia sigue el espíritu de fe para creer en los hechos divinos que están plasmados en las escrituras santas. Y nuestro espíritu es el último elemento. Pero al principio no crea en sus sentimientos, sino que crean en los hechos divinos. Ejercita su espíritu de fe para creer en esos hechos divinos. Sin importar nuestra condición, los hechos son los hechos. La verdad es la verdad, sin importar nuestra condición. Muchas veces tenemos que mirar, no mirar nuestra condición para creer en los hechos divinos. Estaba Pablo testificando al frente del rey Agripa y el testimonio de Pablo se ve tres veces en el libro de Hechos. Y esto demuestra cuán importante fue su experiencia de conversión. Y aún si lo ha hecho, lo animo. a que busque, hay tres mensajes de Estudio Vida en el libro de Hechos que tienen que ver con la experiencia de cómo, Pablo se convirtió. Y esto les demuestra la importancia de cómo él se convirtió, que se capta en tres palabras. Yo, Jesús y vaso. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y en Hechos 19 le dijo el Señor a él. Y el Señor le dijo a Ananías, este hombre es un vaso escogido. Así que Pablo usaba la palabra vaso mucho en sus epístolas. Él vio que Jesús es el Señor. Esto es algo especial. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que el Señor es Jesús, es Señor. Señor Jesús. Esto implica mucho. Yo amo mucho su experiencia de conversión. Y si usted realmente ve su experiencia de solo para sacar su apetito para esos mensajes de Estudio Vida, esas tres palabras, yo, Jesús y vaso, todo lo que se capta en estas palabras son como una zip file, un archivo con zip. Se lo abre ese archivo y todos estos archivos salen cuando uno abre ese archivo. Todos estos archivos se salen y se convirtieron en sus 14 epístolas. Y estas son las que estamos disfrutando hoy. Aún hoy estamos disfrutando estas 14 epístolas que brotaron o que salieron de esa experiencia con esas tres palabras claves. Me o yo, Jesús y vaso. Así que Pablo da su testimonio. Él le dice algo al rey Agripa. Al final de su testimonio le dice, rey Agripa, todo lo que yo he estado haciendo no lo he hecho en un vacío. Yo sé que tú crees en los profetas. Y el rey Agripa le dijo a Pablo, sí, Pablo, estás tratando con este discurso que tú estás tratando de lograr que yo me convierta y yo venga a ser cristiano. Y Pablo le dijo, rey Agripa, yo, no solo tú, sino todos los que escuchen esto hoy, yo quiero que ustedes todos vengan a ser igual que yo, un creyente con Cristo viviendo en ellos. Yo quiero que todos sean como yo, excepto para estas ataduras mortales que tengo. Y el rey Agripa, yo no tengo evidencia, pero ¿cómo se te olvida una cosa así? El rey Agripa después le dijo, inmediatamente después le dijo a su esposa y a los otros romanos que estaban allí, este hombre no es culpable, no es culpable. ¿Usted puede creer esto que Pablo le dijo, rey Agripa, usted cree? Yo sé que usted cree. Yo sé que usted cree. Él habló, tuvo una palabra de fe para el rey Agripa. Y es así que debemos ser. Así que nuestro espíritu es un espíritu de fe. Estas dudas a veces están en nuestra mente, pero la fe está en nuestro espíritu. Y siempre tenemos que ejercitar nuestro espíritu de fe. Y por supuesto, nuestra mente necesita ser alumbrada por el ejercicio de nuestro espíritu de fe. Y vemos que la fe es como un sexto sentido. Tenemos cinco sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el gusto. Nosotros vimos que cuando ejercitamos nuestro sexto sentido de fe, esto es el ejercicio de nuestro espíritu de fe. Y podemos buscar las escrituras, hay otras escrituras que hablan de que cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu de fe para contactar a Dios, que es el espíritu, los que Dios es espíritu y los que le adoran con espíritu de ese espíritu es el espíritu de fe. Cuando adoramos desde nuestro espíritu de fe, eso capta o incorpora los cinco sentidos. Los cinco sentidos en la esfera física, pero también en la esfera divina y mística. Cuando ejercitamos nuestro espíritu de fe, podemos ver a Dios. Número dos, podemos escuchar a Dios. Podemos probar a Dios. Prueba y ve. Podemos tocar a Dios mediante el ejercicio de nuestro espíritu de fe. Y también aún podemos hasta oler a Dios mediante el ejercicio de nuestra palabra de fe, nuestro espíritu de fe. Pablo señala en sus epístolas que él y sus colaboradores estaban tan saturados y permeados con que él dijo que éramos hasta una fragancia de Dios. La buscadora en el Cantar de los Cantares tiene su nariz, es como la torre del Líbano. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu de fe, podemos aún un sentido en nuestro olfato, un olor divino y místico, que podemos oler cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las que no son de Dios. Las personas dan... tienen la fragancia, el aroma de Dios, de Cristo. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe. Que esto envuelve nuestra intuición, que esto requiere nuestro espíritu para oler las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Vamos aquí al último mensaje. El título es Seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Este título es muy importante, Santos. Viene de Romanos 4:12. Y sacamos esta frase. Que dice que necesitamos andar en las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Lo primero que queremos señalar es lo siguiente. Cuando leemos este mensaje de que tenemos que seguir en las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham, ¿cómo podemos decir que nuestro padre es Abraham? ¿Cómo podemos decir que nuestro padre es Abraham? Sabemos que Abraham tuvo descendientes terrenales. Sus descendientes terrenales son él es su antecedente. Antecedente, él es su padre. Pero vamos a ver este número romano 1. Cristo como Dios triuno hombre es la descendencia, y la descendencia está en la definición, el linaje o hijo. Cuando la Biblia dice que él es la descendencia, esto significa que él es el linaje o el hijo de Abraham. Así que Dios como el Dios triuno hombre es la descendencia, el linaje o hijo de Abraham. Puesto que los creyentes están en Cristo, ¿están contentos de estar en Cristo? Podemos ver aquí Primera de Corintios 4:30, porque dice que estamos en Cristo Jesús. Estamos en Él, estamos en Él. Cristo Jesús. En 2 de Corintios 5:17 dice que como estamos en Cristo somos una nueva creación. Eso significa que tenemos a Cristo como nuestra vida, que somos partícipes de su naturaleza divina. Así que estamos en Cristo porque creímos en el Cristo, sino que Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria. ¿No es esto maravilloso, Santos? Usted está en Cristo y Cristo está en usted. Y esto es cierto para mí también. Son uno con Cristo y son de Cristo como parte de Cristo. Así pues, los que hemos creído en Cristo también somos la descendencia de Abraham. Esto significa que también somos su linaje o sus hijos porque hemos creído en Cristo y él es la simiente de Abraham. Él es el descendiente de Abraham y ahora él está en nosotros, nosotros estamos en él, como somos parte de él, esto nos convierte a nosotros en la descendencia de Abraham. Esto en Gálatas 3:7 Eso nos convierte a cada uno de nosotros como los hijos de Abraham. Cuando juntamos todas estas semillas, todos estos hijos, somos la descendencia corporativa de Abraham. Como creyentes, aún personalmente, cada uno de nosotros somos hijos de Abraham. En resurrección, Cristo, el postrer Adán en la carne, llegó a ser. ¿Qué significa llegar a ser? Dice que fue transfigurado, neumatizado en el espíritu vivificante, el espíritu de vida, a fin de impartirse en nuestro ser para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a leer B, es un punto muy importante. Cristo resucitado como espíritu vivificante es, y esto es algo maravilloso, es la descendencia transfigurada, el linaje o hijo. El Cristo resucitado como espíritu vivificante es la descendencia transfigurado. El espíritu vivificante es la descendencia transfigurada. El linaje transfigurado, el hijo transfigurado de Abraham, quien ha sido impartido en nosotros para hacernos hijos de Abraham, la descendencia corporativa de Abraham, aquellos que pueden recibir y heredar al espíritu consumado como bendición de Abraham. Necesitamos estar en la espera divina y mística para recibir una visión de esto. Cristo es la descendencia transfigurada como el espíritu vivificante. Él es el hijo transfigurado o el linaje transfigurado. Y él ha sido impartido en nosotros como es la descendencia transfigurada de Abraham para convertirnos a hacernos todos hijos de Abraham. Y juntos llegamos a ser la descendencia corporativa de Abraham. Tanto si vamos a heredar el espíritu consumado como la bendición de Abraham, hay dos lados. Solo un hijo de Abraham tiene el derecho a heredar la bendición de Abraham. Y sabemos que el aspecto físico se relacionaba a la buena tierra. La buena tierra tipifica a Cristo. Así que Cristo no es solo la descendencia de Abraham, es el linaje de Abraham, sino que en la resurrección él llegó a ser la simiente transfigurada, descendencia o hijo que ha sido dispensado en nosotros para convertirnos, para que lleguemos a ser la descendencia corporativa. Y esto nos califica para heredar a Cristo como la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham también es el espíritu vivificante. Así que si usted busca el estudio vida de Génesis, hay un estudio vida que habla de que Cristo es tanto la semilla como la tierra. Él es todo. Él es la simiente de Abraham o la semilla de Abraham, el linaje de Abraham, y él también es la realidad de la tierra que le fue prometida a Abraham. Y en Gálatas 3:14 dice que esta tierra es la bendición de Abraham. Y esa buena tierra física es un tipo del espíritu todo inclusivo de Cristo que ha sido impartido a nosotros, no solo como la realidad de la buena tierra, sino también como el linaje transfigurado, el hijo, la descendencia transfigurada. Cristo es todo. Y esto me recordó también cuando hablamos del espíritu dador de vida, el espíritu vivificante, como el linaje transfigurado, la descendencia transfigurada. Y recuerda también que la palabra dice que el Dios triuno ha llegado a ser nuestro todo, cuán glorioso. Esto es un himno. Cuando vemos el verso 4 de este himno, dice el espíritu. El espíritu transfigurado ha llegado a ser nuestra vida. Como que hecho asombroso, que nuestro espíritu con el espíritu mezclado y en unidad, en unidad, está en unidad. Y en este versículo 4 de este himno, dice que el Espíritu es la transfiguración del Hijo en nosotros como vida, para que nosotros lleguemos a ser la descendencia corporativa de Abraham. O individualmente los hijos de Abraham. Esto es maravilloso. Espero que podamos ver esto. Esto es algo maravilloso. Y vamos al número romano 2. El bosquejo de Ítero era mucho más larga. O más largo el bosquejo. Pero esto lo hemos acortado para propósitos de esta reunión aquí en la iglesia de Nueva York. Pero creo que lo acorté. Pablo, una vez, saben, cuando los santos en el STEM, en el Living Stream, yo les confieso. Yo sé que ustedes saben esto. Yo he dado unos mensajes muy largos recientemente. Y no era mi intención. No era mi intención hacer esto después de cada mensaje. Pero yo dije, después de cada mensaje tan largo, yo dije, Señor, perdóname. Pero yo le dije a uno de los santos en el STEM, le dije, en el Living Stream, le dije, ¿saben? Yo no he dado el mensaje más largo de la historia de la vida de la iglesia. ¿Saben quién hizo? ¿Quién dio el mensaje más largo? Fue el apóstol Pablo. El libro de Hechos, él empezó en un momento, empezó por la noche, y él ministró la palabra hasta el otro día. Él habló por tanto tiempo que a medio discurso, no sé si eran las 3 de la mañana, no sé, pero había un joven que estaba sentado en un tercer piso, en esa estructura particular. Y él se cayó. Todo el mundo estaba así alarmado, con preocupación. Y se va a haberse muerto. ¿Ustedes se imaginan que está dando un mensaje y de momento alguien se muere a medio mensaje? Bueno, gracias al Señor, Pablo cayó sobre él y dijo, él no está muerto, él está vivo. Y es un misterio, no sabemos qué pasó con Pablo. Cuando Pablo impuso sus manos, tal vez el Señor lo resucitó. La palabra no dice exactamente, pero de todos modos, él experimentó la vida de resurrección. Cuando Pablo impone sus manos sobre usted, usted va a recibir una infusión de la vida en resurrección. Así que él se levantó. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Y Pablo dijo, voy a seguir. Y yo no sé qué hizo ese joven. Yo no sé si él volvió otra vez a sentarse en el tercer piso, a lo mejor se quedó en la planta baja. Pero gracias, Señor. Bueno, yo dije, bueno, pues Pablo dio el mensaje más largo. Ninguno de nosotros daría un mensaje tan largo. Y esto es algo maravilloso. Es una historia muy buena si ve esto. Bueno, vamos a ver. El mensaje, el número 2 en el bosquejo, dice, la fe de Abraham no se originó en él mismo. Más bien, el hecho de que creyera en Dios fue una reacción al Dios de la gloria que se apareció a él y a la transfusión e infusión del elemento de Dios en su ser. Saben, Dios se le apareció a Abraham varias veces. Usted lee el libro de Génesis con cuidado. Cuando Esteban estaba hablando en Hechos 7, él dijo que el Dios de gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando él estaba aún en Mesopotamia, en Ur de Caldea, él estaba aún en la tierra de idolatría, y Dios en su misericordia se le apareció como el Dios de gloria. Esto fue, él atrajo a Abraham cuando él se le apareció a Abraham. Nosotros, santos, debemos amar su aparecer. Su venida. Necesitamos amar su venida, esta es su aparición, pero también necesitamos que se nos aparezca constantemente en Hechos. El Señor habló a través de Ananías, que le dijo a Pablo que él iba a llegar a ser un ministro y testigo de lo que él ha visto y las cosas que verá, que él verá. las cosas que ya has visto, las cosas que, en las cuales yo me apareceré a ti. Y así que el Señor le estaba diciendo a Pablo que se le iba a aparecer una y otra vez. Y que el Señor quería que él llegara a ser un ministro de todas, cada una de esas veces que el Señor se le apareció. Yo creo, todo mi corazón, que el Señor se está apareciendo a nosotros hoy. Que mediante su aparecer se está infundiendo en nosotros, transfundiendo en nosotros. En el idioma inglés, ahí está la palabra transfusión. Y está esta palabra TRANS, que esto quiere, esto conlleva la idea de una transferencia de una parte a otra parte. Y el infundir, la infusión, es algo interior. Yo di este ejemplo en el pasado. Yo tenía una infección en uno de mis dedos. Y el hermano Rick Scatterday, que es un doctor, él lo miró y no se iba. Yo estaba tomando unos antibióticos y el hermano dijo, hermano, tenemos que llevarlo a la sala de emergencia. Y el hermano Rick dijo, sí, porque esta infección puede ser seria, no se está yendo. Y así que fuimos a la sala de emergencia y ellos me admitieron. Ellos me admitieron con interés en el hospital. Así que yo estoy ahí en el hospital y me están visitando muchos hermanos. Yo tenía tantas reuniones en ese hospital, en esa sala de hospital, tantas reuniones pequeñas, y fue tan angosto que trajeron una máquina. ¿Y cómo digo esto? Porque yo no soy un médico, no sé, no, me faltan las palabras, pero cuando tienen como algo en una de sus venas, como un suero, para que la medicina, la sustancia, entre en usted interiormente. Esto es lo que ellos hicieron. Me pusieron un tipo de antibiótico por el suero y él venía de esa bolsita, entraba y estaba entrando en mis venas. Y yo me di cuenta que tenía esa maquinita. Y cuando yo vi la maquinita, y había una luz roja estaba encendida. Cuando yo miré al lado de la luz roja, ¿sabes lo que decía? Decía infundiendo, infusión. Yo vi ese día, alabado ese Señor. Yo necesito ser infundido con Dios. Estaba haciendo una infusión. Porque me estaba infundiendo interiormente. Una transfusión es de una parte a otra y la infusión es algo interno. Y después de cierta cantidad de tiempo, sonó una campanita, ding, y cuando lo vi, decía, había otra luz roja, y llegó a donde decía una parte que decía, la infusión está completa, así que dije, aleluya. Nuestro tiempo con el Señor por las mañanas debería ser así, una infusión, un tiempo de infusión. Y cuando usted sale de su interior, de su donde quiera que esté, cuando entre esa campanita que dice que la infusión está completa, yo también podríamos hacer eso. Podemos aplicar esto a nuestra vida de iglesia. Fuimos regenerados por su aparición, por su infusión. Él está infundiéndose a nosotros. No solo mediante la regeneración, sino mediante la santificación, la transformación, la renovación, la conformación. Y él eventualmente se infundirá en nuestro cuerpo mortal y esto será nuestra glorificación. Ahora mismo te puedo decir que hay una lucecita roja que dice que se está infundiendo. Y cuando él sea glorificado, la infusión va a estar completa, la campanita roja va a estar completa. Así que tenemos estas palabras, infusión y transfusión. Vamos a la letra A. Dice que el hecho de que Abraham viviera por fe se repite actualmente entre nosotros. La vida cristiana y la vida de iglesia hoy son la cosecha de la vida e historia de Abraham. B. La fe es nuestra reacción a Dios, producida por su transfusión, infusión y saturación. ¿No aman estas palabras, transfusión, infusión y saturación? Yo amo estas palabras. La fe es nuestra una reacción espontánea a la transfusión, infusión y saturación de Dios. Vamos a la letra C. Es posible que tengamos el concepto de que Abraham fue un gigante en la fe. Un gigante en la fe. Pero si consideramos la historia de Abraham, usted lee Génesis de cerca, nos daremos cuenta de que el único gigante de la fe es Dios mismo. ¿Qué tal eso? Tenemos un gigante de la fe en nuestro espíritu. Y ese gigante de la fe es Dios mismo. Un corporificado en Cristo y trans, y la, he hecho el espíritu vivificante que llega a ser la descendencia transfigurada, el hijo transfigurado, el linaje transfigurado. La fe de Abraham no provino de su habilidad natural. Al aparecérsele Dios a Abraham, él fue transfundido con Dios como elemento que cree a fin de ser su fe, la cual fue, y amo mucho esto que dice aquí, que fue, la cual fue su aprecio por Dios como reacción a la atracción por parte de Dios. Hay un hermano que yo amaba mucho en la vida de la iglesia. ¿Él aún está en la vida de la iglesia? Él dio un testimonio una vez acerca de cómo él recibió al Señor. Yo quisiera que él estuviera aquí para hablarnos de una manera exacta. Yo lo comparto de manera general. Pero esto es lo que le pasó. Él estaba leyendo el Nuevo Testamento. Él no conocía al Señor. Y él llegó a esta palabra en Mateo. Que es los opositores le están preguntando todas estas preguntas. Y él está leyendo esto. ¿Pagamos impuestos a César o no? Así que él leyó esto nuevamente y ellos estaban hablando, pues, y ellos estaban, y entonces él se preguntó, ¿qué dijo Jesús acerca de esto? Y Jesús dijo, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él dijo, wow, qué maravilloso. Y le hicieron otra pregunta. Yo no voy a entrar en todos estos detalles, pero le hicieron otra pregunta. Y nuevamente este hermano se detuvo y dijo, ¿cómo va a contestar Jesús estas preguntas? ¿Cómo lo va a hacer? Y siguió leyendo. Y efectivamente el Señor Jesús contestó la pregunta. Y él dijo, Señor Jesús, yo creo en ti. Solo por la infusión de Dios en su ser, mediante la palabra de Dios, fue una reacción espontánea en él. Y esa fue su aprecio de Dios, como fue como una reacción a la atracción de Dios. Y ¿sabes? Ellos le hacían muchas preguntas. Y entonces él le dijo, ahora tengo una pregunta para ustedes, dijo el Señor Jesús. Y es la pregunta de las preguntas acerca del Cristo. ¿De quién es el Hijo? Entonces ellos dijeron, pues es el Hijo de David. Y David le dijo, bueno, pues ¿cómo entonces? Porque entonces David en su espíritu le dice, lo llama Señor. En el Salmo 110, versículo 1. David, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque es que David, dice Jehová, dice a mi Señor. Porque así que no solo es solo la descendencia de David, sino también es su Señor. Y después de eso, el Salmo 110, número 1, ya ellos no se atrevían a hacerle más preguntas. No le vamos a hacer más preguntas, basta. Porque se dieron cuenta Yo pienso que algunos de los fariseos sí deben haber creído en el Señor, pero la mayoría no creían en él. Pero se dieron cuenta que este hombre, hay que tener cuidado con él, haciéndole muchas preguntas, porque puede ser que él le haga una pregunta a usted que usted no va a poder contestar. Así fue que este hermano llegó a ser salvo. Vamos a la letra D. Por medio de sus repetidas apariciones a Abraham, Dios se transfundió en él, haciendo que experimentara una infusión espiritual, una infiltración espiritual de la esencia de Dios en su ser. Hermanos, hermanas, escuchen esto. Una infusión espiritual con una infiltración espiritual de la esencia de Dios en su ser. En inglés usamos la palabra infiltrar. Puede ser un término militar. El enemigo, aquí está el enemigo, y él quiere infiltrar su ejército. Queremos saber sus secretos, así que vamos a infiltrar en su territorio para averiguar sus secretos. Esta infusión era una infiltración espiritual de la esencia de Dios, no solo en el ser de Abraham, sino en nuestro ser. Tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor se infundió en nosotros, éramos el territorio enemigo, éramos enemigos de Dios. Estamos hablando, cuando nosotros infiltramos el campamento del enemigo, él no sabe que esto es lo que estamos haciendo. En infiltrar, nosotros no nos dimos cuenta, no nos dábamos cuenta que no solo el Señor estaba infundiéndose en nosotros, sino que Él estaba espiritualmente, estaba infiltrando nuestro ser. No teníamos conciencia del asunto. Nosotros, Él nos reconcilió de enemigos y nos convirtió en sus amigos, amigos del Dios triuno. Ya no somos sus enemigos, sino que Él continuamente se dispensa en nosotros para infundirse en nosotros. Él está infiltrándonos espiritualmente en nuestras partes de nuestro ser que Él aún no ha logrado invadir anteriormente. Y esto es algo maravilloso, Santo. Vamos a la letra E. La letra E dice: no, no están contentos de que el Señor está infiltrándonos espiritualmente. Bien, el Señor Jesús se apareció a Abraham como el gran yo soy, el Dios de gloria, a fin de transfundirse en Abraham. Esto se implica en Juan 58, cuando él estaba confrontando a los opositores, a los religiosos. Ellos le estaban hablando de Abraham y él les dijo: Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué tal esto? Abraham vio el día del Señor, de su encarnación, y lo vio y se gozó. Yo necesito estudiar esto de una manera con más oración. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo. Esa palabra griega para de cierto y esa misma palabra amén. Amén, amén. Cuando yo pienso en esto, yo estaba pensando que él estaba teniendo comunión con su padre. Y él dijo: amén, amén, os digo. El amén era vertical y el os digo era horizontal. Amén, amén, os digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. No yo era, sino yo soy. Y entonces ellos supieron que ellos estaban escandalizados porque ellos sabían que en Éxodo 3, que Moisés ve esta zarza ardiente y Moisés dijo esto: Él sabe que esta palabra, que esta zarza ardiente era Dios. Y entonces Moisés preguntó, cuando yo vaya donde Faraón, ¿quién le digo que me envió? ¿Quién digo que me envió? Y Dios dijo esto, lo siguiente. Dile a Abraham que yo soy me ha enviado, yo soy. ¿Que quién era? ¿Quién era ese zarza ardiente? Ese era Cristo mismo. Esto es maravilloso. Él era este fuego ardiente en la zarza que Moisés vio. Así que el Señor Jesús apareció a Abraham como el gran yo soy, el Dios de gloria, a fin de transformarse en Abraham. Y en Juan 8:56-58, uniéndolo con Éxodo 3:14-15. Y les dijo, yo soy. Y necesitamos acudir una y otra vez al Señor y rogarle, aparécete a mí una y otra vez. Háblame una y otra vez. Necesitamos experimentar una visión continua, una visión eterna respecto a cuál es la meta de Dios. Y señalamos en Juan 14:21 que el que oye mis mandamientos los guarda. En la versión recobrada de Juan, en la nota, señala que los mandamientos del Señor Jesús es su hablar instantáneo a nosotros. Cuando Él habla algo a nosotros, como el rema, una palabra con nuestro nombre, ese es su hablar instantáneo a nosotros, son sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, cuando decimos amén, cuando el Señor habla algo y nosotros sencillamente decimos amén, Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, santos, el Señor Jesús está en nosotros todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿tenemos nosotros su manifestación? El tener su manifestación es tener su aparición. Cuando el Señor habla de su venida, la palabra de su venida es la palabra es parusía, y esa palabra significa su presencia. Su venida es su presencia. Así que nosotros necesitamos disfrutar su presencia hoy. No solamente tenemos que esperar su aparición en la era venidera, lo apreciamos hoy. Tenemos su presencia y queremos experimentar esto de manera continua. El hecho de que Dios se aparezca a nosotros y que se transfunda a nosotros da por resultado que vivamos por fe en pro de su perfecta voluntad para edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, lo cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. H. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Él salió sin saber a dónde iba. ¿Alguna vez ha salido usted por la puerta sin saber a dónde iba? Usted está en Nueva York, cuando le pregunta, ¿para dónde va? Dice, no sé. Esto es lo que estaba haciendo Abraham. Él salió sin saber a dónde iba. ¿Qué significa esto? Dice, esto le dio a Abraham oportunidad constante de ejercitar su fe para confiar, y en el Nuevo Testamento es nuestro espíritu de fe, para confiar en que Dios te guiará en cada circunstancia, por lo cual debería tomar la presencia de Dios como mapa en su viaje. La presencia de Dios es nuestro mapa de viaje. Esto es algo maravilloso, es algo subjetivo en nuestra experiencia. La presencia de Dios es mapa en nuestro viaje. Tenemos Éxodo 3:14-16, porque Moisés estaba diciendo al Señor, Señor, yo no quiero ir a ningún sitio con esta gente, a menos que tú vengas con nosotros. Él le dice, Él le dice, yo quiero ir a ningún sitio. Y en Éxodo 33, 14, él le dijo, Jehová le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. Sin importar cuál sea nuestra función en el cuerpo, ya sea que estamos sirviendo con los jóvenes, en la comunidad, si estamos visitando a alguien para pastorearlos, antes de ir, debemos orar, Señor, oro que tu presencia venga con nosotros y me dé descanso, me dé reposo. Queremos su presencia actual y viviente con nosotros. Esta es la realidad de su persona. Y es Jehová le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré reposo. Y Moisés le respondió, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado favor ante tus ojos, yo y tu pueblo? Escuche lo que dice, ¿acaso no es que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Santos, lo que nos hace distintos, lo que nos distingue de todos los demás pueblos de esta tierra es que tenemos la presencia de Dios. Su presencia es todo para nosotros. Cuando tenemos su presencia, tenemos todo. Cuando perdemos su presencia, perdemos todo. Una definición práctica de su presencia se nos da en el libro en el libro titulado El Cristo Todo Inclusive, y él nos da una definición práctica, que es que su presencia es su sonrisa. Cuando tiene la sonrisa del Señor, tiene su presencia. Y es esto lo que nos hace, lo que nos distingue de todos los pueblos en esta tierra. Queremos que su presencia vaya con nosotros, que sea nuestro mapa de viaje. Ahora en nuestros carros tenemos estos sistemas de GPS. Es esto, así se dice, ¿verdad? Sí, es estos programas de satélite en los carros, pero había un tiempo en que no teníamos esto. Y la única entidad que tenía este sistema electrónico era Hertz. Era la única compañía de alquiler de carros que tenía este sistema. Y cuando yo prendí el carro, ahí salía el mapa. Era algo como de satélite, que se veía como un satélite. Yo me iba a llevar a donde yo quería ir, así que yo ponía la dirección, a dónde voy. Y yo dije, yo les comparto, Santos, conducir en Pittsburgh, George Washington vio, es una ciudad antigua, George Washington vio esta ciudad de Pittsburgh, esta ciudad tiene calles que van en todos sitios, está yendo hacia el oeste y de momento se encuentra al este, y ahí fue que yo me crié, y nosotros no decimos ir al este, ir al oeste, porque usted empieza yendo al sur, del este, es todo, se mezcla. Así que cuando damos instrucciones allí, aún direcciones cortas, que es como, vaya a tres cuadras, y cuando ve esa pancarta, vaya a la derecha, y después vaya a tres cuadras, y mira a la izquierda cuando llegue este árbol. La razón por la cual les digo esto es porque ese GPS que yo usé en Pittsburgh no sabía lo que estaba haciendo. Yo no voy a meterme en eso, pero yo decía, ¿qué está haciendo este GPS? Yo no voy a seguirlo más. No sé más de lo que sabe este GPS acerca de Pittsburgh. Así que yo lo ignoré, pero Santos, aleluya. La presencia de Dios es nuestro GPS. Él es nuestro sistema de satélite y es siempre, él nunca se equivoca. Su presencia es nuestro mapa de viaje. Y él nos llevará a donde él quiere llevarnos y tendremos su presencia. Así que vamos al número Romanos 3. Si hemos de seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham, debemos ser aquellos que llevan la vida del altar y la tienda. Estos próximos puntos, Santos, yo los saqué de los mensajes, las lecciones de vida. Y estas lecciones dicen de manera muy sencilla que para vivir por fe como Abraham es vivir la vida del altar y de la tienda y el vivir una vida de pelear por el hermano. Es la vida del altar y la tienda. El hecho de que Dios se aparezca y transforme en nosotros da por resultado nuestra consagración. Y esto es algo espontáneo. Cuando Dios se le apareció a Abraham, él inmediatamente edificó un altar. Y nadie le tuvo que decir que y edificar este altar, sino que eso fue un resultado, una reacción. Su aparición hace que edifiquemos un altar. Vivamos en una tienda y vivamos totalmente para Dios. Cuando nos encontramos con Dios mismo, tenemos el poder para negarnos a nosotros mismos. Escuchen esto. El hecho de negarnos a yo deja de ser opcional cuando nos hemos encontrado con Dios. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Y esto es de Éxodo 33:20. El Señor le dijo esto a Abraham. Le dijo, Moisés le pidió, Señor, déjame ver ver tu gloria. Y él le dijo, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y seguirá viendo. Así que, hermanos, cuando vemos a Dios, primos, queremos ver a Dios todo el tiempo en el Nuevo Testamento. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios cuando Dios se nos aparece, cuando le vemos. Estamos contemplando y reflejando su gloria. En Segunda de Corintios capítulo 2 dice que la gloria de Dios está en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra faz también puede traducirse presencia, así que estamos reflejando la gloria, contemplando y reflejando la gloria de Dios como un espejo, y a medida que hacemos esto, entramos en el proceso de ser transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria, como del Señor Espíritu. ¿No es esto maravilloso? Un hombre puede ver a Dios y vivir. Vamos a vivir una vida de ver a Dios, con el en la cual el negarnos a nosotros mismos deja de ser opcional. Mirar a Dios termina a nuestro yo. Un altar tiene por finalidad que adoremos a Dios, ofreciendo a Dios todo lo que somos y tenemos para su propósito. Edificar un altar significa que nuestra vida es para Dios, que Dios es nuestra vida y que el significado de nuestra vida es Dios. Esto es todo del estudio vida de Génesis. Yo lo animo, todos estos puntos salen principalmente del mensaje de Génesis y de Romanos y los mensajes de estudio vida. Está maravilloso. Usted puede tomar esta porción, la junta, y es como nitroglicerina, es como una explosión de luz. Esto es lo que significa desarrollar el ministerio. No es que sacamos algo nuevo, sino que es que tomamos dos partes, lo juntamos. Y una vez, unos hermanos, Ron, Kerry, Andrew y yo, el hermano Lee quería que escribiéramos algo relacionado a la deificación. Y él nos mandó a Ron y a mí a las Filipinas para hablar sobre este tema. Porque esto era cuando él empezó a hablar acerca de esto y había mucha oposición, especialmente en las Filipinas. Y él nos dijo, hermanos Ron y hermanos, y a mí me los mandó. Y nosotros hemos escrito este librito y yo había sido el primero. Yo escribí la introducción y después yo simplemente puse citas del hermano Lee en las cuales él hablaba acerca de que Dios se convirtió en hombre en vida y naturaleza, pero no la deidad. Así que yo junté esta porción, esta otra porción. Y cuando yo terminé, él dijo, yo nunca me había dado cuenta de que yo dije tantas cosas acerca de la deificación. Él mismo dijo, hermano, es, haz a más, a más, más. Y la razón por la cual yo recuerdo esto es porque la mayoría de las notas que me daba el hermano era C, C menos. Y en esa ocasión saqué a más porque todo lo que escribió era el mismo hermano Lee. Yo simplemente estaba citándolo, estaba repitiendo. Y cuando usted hace esto, le da a más, más, más. Punto es que esto es lo que es el desarrollar el ministerio, es juntar todas estas porciones y esto es algo bien poderoso. Así que aquí estamos hablando del altar. Y dice que el altar es para adorar a Dios mediante el ofrecer todo lo que somos. El edificar un altar es que significa que el significado de nuestra vida es Dios. Abraham escribió, edificó tres altares en tres sitios separados, en Shechem, en Betel y en Hebrón. Y estos altares significan al Dios todo inclusivo. La palabra Shechem es connota el hombro, que es el sitio de la fuerza. Así que Abraham fue a una tierra donde podía recibir a Dios como su poder, donde podía llegar a conocerlo como nosotros lo conocemos hoy mediante la enseñanza saludable de Dios. Así que el poder de la buena tierra es el poder de vida que satisface al hombre y es el poder del Dios triuno que fluye para conocerlo interiormente, para poder llegar a ser la nueva Jerusalén. El segundo altar fue en Betel, en Génesis 12:8. Él edificó un altar, él edificó su tienda. Y de ahí salió con Betel al oeste. Y ahí edificó un altar para él y llamó y al oriente. Y allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ha'ai significa un montón de escombros. Solo Betel, que significa la vida de la iglesia, es lo valioso. Todo lo demás es un montón de escombros. Y el altar final. Este fue el segundo altar, lo edificó en Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y ese Ai es el montón de escombros. Después él fue a Hebrón, él movió su tienda y allí edificó otra tienda, edificó su tienda en Hebrón. Y allí Dios se le reveló a Abraham como su amigo, como un amigo en su humanidad. Dios se le apareció en Hebrón como su amigo. Y esto es en Génesis 18. Dios se le apareció con dos ángeles, con dos ángeles. Y mucho, allí sucedió mucho. Pero si usted lee todo este capítulo, ahí uno se da cuenta que Dios se le apareció a Abraham como un amigo en su forma de hombre para que Abraham llegará a ser su intercesor para el rescate de un creyente que se había apartado, que era tipificado por Lot, y para la destrucción de las obras del enemigo que se ven en Sodoma, que fue destruido por Dios. También se ve a Isaac. Yo dije, Señor, rescátame. Señor, produce a Cristo en mí, que esto se ve en Isaac. Esto es una buena oración, que el Señor logre todas estas cosas. Vamos a ver, Señor. El hecho de que Abraham habitara en una tienda daba testimonio de que él no pertenecía al mundo, sino que llevaba una vida de peregrino sobre la tierra, peregrinando por fe como en tierra ajena. Uno que es un peregrino es uno que va de pasada, uno que va de pasada. Todos somos peregrinos en esta tierra. Y esta tierra es una tierra ajena para nosotros. Uno. ¿Por qué decimos esto? Un número uno, la tienda es el resultado del altar. Y el altar y la tienda están interrelacionados y no pueden ser separados. Todas las cosas que poseemos deben pasar por el altar. Todo lo que poseemos tiene que pasar por el altar. El Señor nos la devuelve para satisfacer nuestra necesidad en el mundo. Número dos, podemos usar las cosas que poseemos, pero no deben gobernarnos. Podemos tenerlas y dejarlas ir. Pueden ser dadas y pueden ser quitadas. Este es el principio rector de la vida de la tienda. Tres, erigir una tienda es una expresión, una declaración de que no pertenecemos a este mundo, de que pertenecemos a otra patria. Aleluya, santos, pertenecemos a otra patria. Hebreos nos dice que esa otra patria es una patria mejor. Nuestra verdadera patria es una patria mejor, una patria celestial, la nueva Jerusalén celestial. Nos damos cuenta de que la nueva Jerusalén es la esposa de Dios, la novia de Cristo. La nueva Jerusalén es la habitación mutua de Dios y el hombre. El Señor ha usado tantas descripciones. Pero aquí en Hebreos, la Nueva Jerusalén es una patria mejor para nosotros. Y en Hebreos 11, 9 y 10 dice que la Nueva Jerusalén tiene un arquitecto y constructor y que el Dios triuno es el edificador, el constructor. Él está construyéndose, edificándose a sí mismo en nosotros y nos está edificando en él. Y así él está edificando la nueva Jerusalén como la habitación mutua de Dios y el hombre. Él es un arquitecto divino y místico. Y lo que queremos decir esto se refiere también que la iglesia es la obra maestra de Dios, su poema. La palabra poema es donde sacamos la palabra poema. Esta palabra conlleva cualquier obra de arte que expresa la sabiduría y el diseño de su edificador. Cuando nosotros estamos en la vida de la iglesia, nosotros somos una obra de arte divina y Dios está edificándose a sí mismo en nosotros para que mediante nosotros Él pueda expresar su sabiduría infinita y su diseño divino. Mi hermano dio este testimonio, que él estaba conduciendo en el expreso y él vio algo que decía un hombre trabajando. Y nosotros también podemos poner estrés en nosotros. Dios está trabajando. Él está trabajándose, elaborándose, trabajándose a sí mismo en nuestro ser. Cuatro. La tienda de Abraham era una miniatura de la Nueva Jerusalén. La Biblia concluye con una tienda. La Nueva Jerusalén es la máxima tienda, el máximo tabernáculo en el universo. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, mientras vivimos en la tienda de la vida de la iglesia, la realidad de la tienda de reunión expresa, esperamos su máxima consumación, la máxima tienda de reunión, la Nueva Jerusalén. En el libro de Éxodo, la habitación de Dios se le refiere como el tabernáculo. Sabemos que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo. Dios también es el templo de Dios. Por el reino milenario y por la eternidad, seremos su tabernáculo para que Dios habite. Él será nuestro tabernáculo para nuestra habitación. Esta es la habitación mutua de Dios y el hombre. Y cuando llegas al final de Éxodo y cuando llegas al Levítico, Levítico 1:1 dice que Jehová llamó y habló a Moisés de la tienda de la reunión. La vida de la iglesia es la tienda de reunión. Y Dios nos habla desde la tienda de la reunión. La tienda de reunión que hoy es la vida de la iglesia. La máxima tienda de reunión será la Nueva Jerusalén. Y esa reunión nunca va a terminar. Estaremos reuniéndonos con el Dios triuno por siempre, amén. ¿No es esto maravilloso? Vamos al punto D. Abraham tuvo sus fracasos, como todos nosotros, y sucedió que abandonó el altar y la tierra. Sin embargo, aleluya, que hay un sin embargo en nuestras vidas. Sin embargo, con él hubo un recobro. Y el recobro guarda relación con regresar al altar y la tienda, invocando el nombre del Señor. Con el tiempo, Hebrón, la tienda de Abraham, se convirtió en un lugar donde él tenía comunión con Dios y donde Dios podía tener comunión con él. En Hebrón, Dios fue revelado a Abraham como el Dios con su amistad humana, a fin de que él pudiera ganar a Abraham como su intercesor, con el fin de rescatar a su creyente que se había descarriado, producir a Cristo y a destruir las obras del diablo en su pueblo escogido. Bueno, vamos al punto 4 ahora. Y este es el último punto acerca de qué es lo que significa vivir por fe. Vivir por fe, como lo hizo Abraham, equivale a cooperar con Cristo en su ministerio celestial. No solo al llevar la vida del altar y la tienda, sino también al combatir por el hermano. Por el hermano, no también al compartir por los hermanos, no al compartir por un hermano, sino así es que lo dice el ministerio, a combatir por el hermano. Esto significa que cada hermano es el hermano. Cada hermano y hermana es único. Cada hermano y hermana es especial para el Señor. Cada hermano y hermana es un tesoro para Dios. Y Él nunca se da por vencido con ninguno de nosotros. Y esto incluye las hermanas. Cuando dice batallar o combatir por el hermano, esa palabra hermano también incluye las hermanas. Digo esto porque todos nosotros también somos incluidos en la novia. Nosotros somos la novia de Cristo, los hermanos. Y aquí cuando dice el hermano, esto incluye las hermanas también. En Gálatas, Pablo dice que no hay hombre ni mujer, ni femenino ni masculino. Gracias, Señor, que no tenemos que preocuparnos por el género en la Nueva Jerusalén, sino que somos simplemente el hermano y la novia. Eso lo voy a dejar esto ahí. Lot cometió el error de separarse de Abraham y poner su tienda hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ven. Dejar a Abraham equivalía a dejar la meta de Dios y la protección de Dios. Necesitamos unirnos a las personas apropiadas en la economía de Dios y seguirlas a fin de ser guardados en la línea de la vida y en el fluir del mover del Señor. Y sé que le estoy hablando a personas de todas las edades. Necesitamos unirnos a las personas apropiadas en la economía de Dios y seguirlas. Si hacemos esto, seremos guardados en la línea de la vida y en el fluir del mover del Señor. Cuando Lot abandonó a Abraham, él abandonó la ley, la línea de la vida. Él se salió de la meta de la protección de Dios. Voy a dar un pequeño testimonio tal vez relacionado a la iglesia en Nueva York. Saben, el hermano Benjamin Chandler, este fue a estar con el Señor. Cuando yo estaba con él, yo me sentía 100% de que estaba unido a la persona apropiada en la economía de Dios. Cuando yo estaba con el hermano Benjamin, yo estaba en la línea de vida y en el fluido del mover del Señor. Ese era el tipo de hermano que era nuestro hermano Benjamin. Y hay otros hermanos también. Pero quiero mencionar esto de esta iglesia de Nueva York. Él era un hermano tan amado y un tal ejemplo para mí. Cuando el hermano Lee venía aquí a Nueva York, el hermano Lee se quedaba con el hermano Benjamin. Así que cuando el hermano Lee se fue con el Señor, después de cada reunión de entrenamiento, yo siempre le pedía al hermano Benjamin, lo invitaba a almorzar y le decía: hermano Benjamin, compárteme algo que te compartió el hermano Lee. Y habían algunas cosas que él no compartía generalmente. Y yo cada vez que lo veía, cada vez le preguntaba al hermano Benjamin que me compartiera algunas de las cosas que el hermano Lee le compartió en su casa. Y una vez el hermano Benjamin y yo estaba pensando dónde es que íbamos. Íbamos a la República Dominicana a dar una conferencia. Y el hermano Benjamin y yo, creo que éramos los primeros colaboradores que íbamos a la República Dominicana. Así que fuimos allí, ministramos las palabras. Y yo estaba asombrado, porque cuando yo fui allí con el hermano Benjamin, yo me sentía que estaba allí con la persona adecuada o apropiada en la economía de Dios. Y yo pensaba que yo iba a ser uno con él. Y esto le demostraba a usted qué tipo de persona era él. Y cuando terminó la conferencia, íbamos a hacer un tiempo con los hermanos responsables allí. Y el hermano Benjamín dijo: hermano Ed, ¿qué piensa que deberíamos compartir con estos hermanos? Y yo interiormente, yo me dije a mí mismo: Benjamín, yo quiero saber lo que tú piensas que deberíamos compartir. Eso es lo único que a mí me importa. Yo quiero saber cuál es tu sentir. Pero el hermano Benjamín era tan genuino, humilde, verdaderamente, como el Señor Jesús en su humildad, que él me preguntó a mí: ¿qué piensas que deberíamos compartir nosotros? Y a mí esto me impresionó tanto, que yo dije: ¿qué tipo de persona es esta? Esta es una persona que yo quiero seguir. Yo compartí un poquito, pero yo realmente lo que me interesaba era qué era lo que él quería. Muchos de estos hermanos responsables eran los líderes de unos grupos libres. Y cuando el hermano Lee terminó de compartir, uno de estos líderes, claro, todos estaban allí hablando en español y estaba recibiendo la traducción. Este hermano empezó a hablar y este hermano dijo esto: saben, muchos misionarios han venido aquí a la República Dominicana, pero esta es la primera vez en toda mi vida que yo he escuchado a alguien chino hablar la palabra de Dios de una manera tan maravillosa como tú. Ah, dice tu hermano Benjamín. Eso era asombroso para él, porque ellos no estaban acostumbrados a ver personas chinas compartiendo. Claro, en la vida de iglesia, por supuesto, nosotros no damos cuenta. Cuando él dijo que el hermano Lee era chino, yo dije: ah, sí, verdad, él es chino. Nosotros no estamos ni conscientes de esto, porque simplemente somos hermanos, pero están allí muchos hermanos. Ellos pueden dar este testimonio. Hay muchos hermanos que están aquí que pueden dar tales testimonios de él. El viaje de Lot a Sodoma, el próximo punto habla de que Lot partió en dirección a Sodoma, finalmente se mudó a la ciudad, vivió allí y se estableció en ella, bajo la soberanía de Dios. Sodoma fue conquistada y Lot fue llevado cautivo. Y a lo mejor usted diría: Lot se fue a Sodoma, así que pues ahí va la suerte, ahora que se las arregle. Pero ese no fue el corazón de Abraham. Él no se regocijó en la calamidad que impactó a Lot, sino que Lot realmente lo sufrió. Él no tuvo cuenta en cuenta el punto débil de su hermano ni se complació de los sufrimientos y calamidades que otro experimentó. En lo que respecta a Abraham, era una vergüenza para él ver que su hermano había sido capturado. Y esto es batallar, combatir por el hermano. Cuando Abraham recibió la información de que Lot había sido capturado, tomó la firme decisión de combatir por Lot y oró. Yo quiero que ustedes sean así, combatir unos por otros. Él alzando su mano a Jehová, el Dios, el Altísimo, dueño de los cielos y de la tierra. Abraham conocía a Dios de una manera en particular, porque él fue, cuando uno combate por el hermano, es pastorear al hermano. Cuando lo pastoreamos, combatimos por ellos. Abraham empezó a conocer a Dios como el Dios del Dios el Altísimo, el dueño de los cielos y la tierra. Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Él sabía que Dios lo conocía de tal manera. Abraham decidió movilizar a sus 318 hombres y combatir contra los cuatro reyes y sus ejércitos, debido a que detrás de la escena, Melquisedec, que significa el rey de justicia, rey de Salem, que significa paz, estaba intercediendo por Lot, por Abraham y por el combate de Abraham. Y el apóstol Pablo me asombra, porque Pablo estaba leyendo el Antiguo Testamento y ve a Cristo en todos sitios, él ve a la iglesia en todos lados, él ve el cuerpo de Cristo, la Nueva Jerusalén, él ve fe. Gracias al Señor por Pablo. Es por esto que Pablo conquistó, que es por esto que Dios conquistó a Pablo. Pablo vio que se tipifica a Cristo, al sumo sacerdote real en el ministerio celestial, quien intercede continuamente por nosotros. Él intercede por el hermano y por los que están bajo nuestro cuidado a fin de salvarnos por completo. Y él está intercediendo por nosotros, que somos los que estamos compartiendo por el hermano. Estos cuatro reyes y estos hombres, 318 hombres. Esto era como unas fuerzas especiales, unos ejércitos especiales. Tenemos unas fuerzas especiales en el ejército que hacían como misiones que infiltran de manera especial. Aún ahora mismo, no sabemos qué están haciendo estos soldados. Ellos son las fuerzas especiales. Abraham tenía sus fuerzas especiales, tenía 318 hombres y los llevó. Y en la G dice, Melquisedec significa a Cristo, el sumo sacerdote real en su ministerio celestial, quien intercede continuamente por nosotros y por los que están bajo nuestro cuidado a fin de salvarnos por completo. Vamos a ver punto H. Yo tenía otra H cuando compartí anteriormente y aquí escribí un nuevo punto H exclusivo para la iglesia de Nueva York hoy. Juan 21 nos revela el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Sabemos esto porque cuando el Señor estaba recobrando a Pablo, le dijo, Pablo, ¿me amas? Y Pablo respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le preguntó dos veces más. Y le dijo, alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. En otras palabras, Pedro, yo voy a descender, yo voy a tener ascender, voy a tener un ministerio apostólico, un ministerio celestial. Yo quiero que seas uno conmigo. Este será tu ministerio apostólico. Quiero que cooperes con el ministerio celestial. Mientras me amas espontáneamente, vas a alimentar a mis ovejas, vas a pastorear a mis ovejas. Listo. El ministerio celestial está pastoreando a su pueblo y necesitamos cooperar con él pastoreando a su pueblo. Necesitamos combatir por el hermano, siendo aquellos que buscan buscan, piden e imparten vida a los santos para su suministro vencedor y disfruten. ¿De dónde saco estas palabras? Buscan, piden y imparten vida. Yo lo saco de Primera de Juan 5:16, que dice que si alguno de ustedes ve a su hermano pecar, pedirá e impartirá vida, dará vida. Así que tenemos estas palabras. Ver, buscan, piden, imparten vida. Si vemos algún hermano que está sufriendo, que tiene problemas, no deberíamos. Vamos a ponerlo en un sentido negativo. Esto pasa. Buscar, criticar e impartir muerte o esparcir muerte. No, cuando usted observa algo, lo que debería hacer es buscarme. En las notas dicen el buscador. Todos debemos ser tales buscadores. Los que ven y buscan. Este hermano, tal hermana, ella está teniendo problemas. Ella ha sido herida interiormente. Yo quiero preguntar por ella. Quiero decir, Señor, voy a hacerme a mí mismo en este ejemplo. Señor Jesús, el hermano Ed, tal vez usted no sabe ni cómo orar. Usted dice, Señor, el hermano Ed, Pablo le dijo a Timoteo, haciendo mención. Otro sitio decía, haciendo mención por su nombre. Simplemente decirle el nombre de los santos al Señor. El hermano, Señor, ¿qué tal, hermano Dennis? Y permitir que el Señor opere. Después de preguntar o inquirir por el hermano, usted se acerca y se comparte un conducto de vida, un suministro de vida. ¿Y cómo va a ser esto? Depende del Señor. A veces usted busca, pide, imparte vida. Y tiene que seguir al Señor. Es su presencia viviente. Tal vez el Señor lo lleve a no decir tan gran cosa, sino que cuando usted va a donde esta persona, simplemente trae la presencia del Señor a donde esa persona. Y la presencia de Dios es lo que los vivifica. O a lo mejor el Señor lo lleva a decirle algunas palabras. En el libro de Job, los amigos de Job lo visitaron. Lo mejor que hicieron en el libro de Job fue cuando no dijeron ni una sola palabra. Ellos simplemente se sintieron en el piso con él por una semana. Fue cuando empezaron a abrir la bocota que Job se afectó tanto. Yo no digo que deberíamos compartir con los hermanos con los cuales estamos preocupados, sino que mi punto es que necesitamos aprender a seguir al Señor, la dirección del Señor. Cuando estamos pastoreando a otros, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos un libro por el hermano Lee que dice que el carácter de un obrero del Señor, y el primer capítulo dice que un buen escuchador. Los animo a todos ustedes a leer ese capítulo. En oración. En estos libros, estos capítulos de Primera de Samuel, es porque esto se refiere a David y Goliat. La mayoría de los cristianos conocen esta historia, pero esta historia es muy significativa. Y David se ofendió mucho de que Goliat decía, criticaba al pueblo de Dios y que desafiaba de una manera así áspera al pueblo de Dios. Y entonces David dijo, mándeme a mí, yo voy, yo me enfrento a donde él. Y Goliat, usted puede hacer un cálculo. Él medía por lo menos 9 pies. Usted se imagina una cosa así. Y aquí hay un joven. Y David, ¿sabe lo que dijo David? Estoy parafraseando. Y él le dijo, Rey Saúl, te quiero dejar de saber esto. Cuando un león vino, cuando un oso vino, y ellos se robaron un cordero de mi rebaño, yo tomé al león por su barba y yo le saqué la oveja de la boca. Y con el oso, de igual manera, yo perseguí a este oso y le saqué a la oveja de la boca. Es Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo incircunciso que ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Cuando pastoreamos a otro, eso es lo que hacemos, se los sacamos a la, de la boca del enemigo. Yo libraba el cordero de su boca y aquí nos estamos enfrentando a otra batalla, a un gigante. Y Goliat estaba tan ofendido. ¿Y qué es esto que me están mandando? Él decía, me están mandando este joven. Y le dijo, él lo maldijo. Y David le dijo algo así, tú vas a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En este día, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y le daré hoy los cadáveres del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Él no tenía ni una espada en la mano. Con la destreza, tenía tal destreza. ¿Qué tipo de joven era este? Él está enfrentándose a leones y a osos para salvar a las ovejas. Así que saca su... Él saca su onda. Él era un experto con esa onda. Y llevó la onda directamente a la frente. Y lo derribó. Derribó. David fue a donde él sacó su espada y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Todos los ejércitos de los filisteos se fueron corriendo. Y los ejércitos del pueblo de Israel los persiguieron. Eso es el pastoreo. Este es el significado del pastoreo. Para pelear por las ovejas. Vamos a llegar, creo que este es el último punto, Lache. Creo que sí. Debemos... Juan 21 nos revela el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Cristo en su ministerio celestial está pastoreando a su pueblo y necesitamos cooperar con él pastoreando a su pueblo. Debemos ser aquellos que pastorean a otros según Dios, es decir, según lo que Dios es en sus atributos, tales como amor, luz, santidad y justicia. Los ancianos y nosotros también seamos o no ancianos, los ancianos simplemente son patrón. Necesitan darse cuenta de que en su pastoreo tienen que cubrir los pecados de otros y no tomar en cuenta los males de otro. Todo aquel que ve los defectos, las faltas y los pecados de los miembros de la iglesia está descalificado de ejercer el ancianato. Esto nos aplica a todos, no deberíamos descubrirnos unos a los otros. 3. Si los colaboradores y los ancianos no aman a los malos, esto no aplica solamente a los colaboradores y ancianos, esto nos aplica a todos. Si no aman a los malos, finalmente no tendrán nada que hacer. ¿Qué tal usted? ¿Era uno bueno o no o malo? Yo no era uno de los buenos, pero gracias al Señor que el Señor Jesús pastorea a los malos. Mateo, ¿era uno de los buenos o de los malos? ¿Qué tal de Zaqueo? ¿Qué tal de Zaqueo? Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. Él ni se dio cuenta que todos decían, oh, es que él no sabe que este hombre es un pecador, pero sí, él lo sabía, él fue a la casa de Zaqueo. Y lo salvó de una manera tan dinámica. Y él declaró que el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los que están perdidos. Esto es batallar por el hermano. Así que debemos amar a los malos. No rotule a los jóvenes. No hable que este es uno de los malos. Este joven puede terminar en el entrenamiento a tiempo completo en Anaheim.
solo el Señor sabe. El Señor Jesús dijo que él vino como médico, no para los sanos, sino para los enfermos. Si usted dice que uno tiene unos saludables, uno de los buenos, usted no necesita al Señor. Pero si usted confiesa que usted está enfermo y necesita al Señor como médico, debemos seguir los pasos de Dios triuno, procesando al buscar y ganar a las personas caídas. 5. Al visitar a las personas debemos tener la presencia del Señor y su presencia es el factor encantador. Somos personas crucificadas en resurrección. La persona del Dios triuno irá con nosotros donde quiera que vayamos y las personas serán atraídas al Señor. Para pastorear a las personas debemos cuidarlas con ternura, lo cual consiste de hacerlas felices y hacer que se sientan agradables y cómodas. Lo único que puede realmente alegrarnos, hacernos sentir agradables, es la presencia de Dios. Así que debemos traer a la presencia de Dios con nosotros. Debemos tener un semblante agradable cuando contactamos a las personas, no un semblante triste. No puedo tener una cara larga como esta, sino en mi cara tengo cara larga y estoy con el ceño fruñido. La persona que voy a pastorear va a decir, yo quiero ser como ella. Yo no quiero ser miserable como ella. El Salmo 42 dice, en el versículo 5, él le da las gracias. Le dice, tú eres la salvación de mi semblante. Nuestro semblante necesita ser salvo. Necesitamos estar contentos. No es que haga algo, no que haga como un gesto falso, sino que necesitamos que la salvación que trae su semblante. Cuando al pastorear a las personas, también debemos alimentarlas con el Cristo todo inclusivo en su ministerio completo de 3 etapas, encarnación, inclusión e intensificación. Para nutrir a las personas con Cristo, primero tenemos que buscar a Cristo, ganar a Cristo y disfrutar a Cristo y participar en Cristo. 8, para la eternidad del Cordero que está en el medio del trono, nos pastoreará y nos guiará a manantiales de agua de vida. Cuando somos uno con él como el gran pastor de las ovejas para pastorear a otros, estamos haciendo la obra de la eternidad. De la eternidad. Eternidad. Por la eternidad. Está el cordero que está en el medio del trono nos pastoreará. Cuando somos uno con él como el gran pastor de las ovejas para pastorear a otros, estamos haciendo la obra de la eternidad. Esto es lo que significa el andar en los pasos de que tuvo nuestro padre Abraham. Me tardé más de lo que quería, pero creo que todavía queda un tiempito para compartir. Esto es por la tarde, yo sé que sabemos, ¿qué hora es aquí? 5:06. Que está el que esté moderando, estamos aquí, tenemos el tiempo.